Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Bienvenidos a Radio en la Selva, una serie de conversaciones que acompañan el proyecto En la Selva hay mucho por hacer. Es una exposición que celebra los 50 años de fundación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y que se puede ver actualmente en el museo. Y hoy día tengo el honor de estar acompañada aquí en esta sala de grabación virtual por Pedro G. Romero, que es artista, curador, escritor, editor, experto en flamenco y una persona que llevo siguiendo hace mucho tiempo por sus años de, muchísimos años de trabajo creando una suerte de genealogía crítica de la pedagogía anarquista. Es un súper honor estar contigo, Pedro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
María. Encantado de estar en Chile también.
Y bueno, quizás ese es un buen punto de partida, esta genealogía crítica que tú has ido desarrollando sobre pedagogía anarquista, pero no exclusivamente, sobre la institución de libre enseñanza, del krausismo y muchas otras cosas. Y como yo te había comentado también, hay una conexión muy linda entre la historia del Museo de la Solidaridad, las misiones pedagógicas de la Segunda República Española, también del Museo del Pueblo, de iniciativas como La Barraca, por iniciativas que sucedieron en Chile durante y antes de la Revolución, como el Tren de la Cultura y otras. Y creo que sería muy bonito que tú nos pudieses contar un poco de eso y pudiésemos empezar a armar, entretejer esos lazos.
A ver, como te cuento todo, porque a mí una de las cosas que me ha interesado siempre ha sido un poco la tensión entre estos otros modelos. Quiero decir, las misiones pedagógicas las pone en marcha la Segunda República, están muy ligadas a la institución libre de enseñanza y vienen de todo un proceso intelectual que en España se suele llamar el krausismo, que bueno, sigue a Kraus, más o menos libre pensador, masón, curiosamente, igual que Ferrer y Guardia, es decir, que curiosamente de la masonería surgen estas diversas ramas, pero que, por hablar más en términos del siglo XX, encarnaría algo así, este krausismo, como un reformismo burgués de carácter republicano, ¿no? Esta corriente, que fue muy importante a finales del siglo XIX en España, después, durante la República, también es una corriente que no deja de ser una corriente liberal burguesa en cierto sentido, ¿no? Y a mí me interesó mucho siempre este proyecto, el proyecto de las misiones desde luego, pero también las críticas, la oposición que viene desde estas otras pedagogías anarquistas, desde Ferrer y Guardia, desde la escuela racionalista y desde todo el lado anarquista, que siempre fue muy crítico con este modelo paternalista de tratamiento, digamos, de eso que llaman el pueblo, ¿no? Me parece muy interesante esa fricción, es decir, lo que más me interesa de las misiones pedagógicas, aparte de todo lo que desarrolla, de la idea del Museo del Pueblo, de la idea del Teatro del Pueblo, de Alejandro Casona, de la Barraca de Lorca, de las bibliotecas ambulantes, todo ese maravilloso plan de educación de un pueblo que se supone analfabeto, tiene enfrente una especie de rifirrafe. Es el proyecto, por ejemplo, de Buñuel, que acaba siendo Tierra sin Pan, que es un proyecto de origen anarquista que se dice que está financiado con las loterías que le toca a uno de los miembros de los comités anarquistas de Aragón y que acaba financiando Tierra sin Pan, que es el tercer proyecto. Es un proyecto que va un poco contra esa política paternalista de la República. De hecho, la película, y esto es importante, está modificada a posteriori por Buñuel y en la versión que hoy día todos conocemos, en la versión, porque la película estuvo prohibida en España y estuvo prohibida por la propia autoridad republicana, pero después, cuando estalla la guerra, Buñuel cambia y le dedica la película a la República y cambia el final y alaba los esfuerzos de la República por llegar a esas zonas que no llegaban antes, ¿no? Pero hay que entender ese cambio, que también es un giro de Buñuel desde posiciones anarquistas a posiciones comunistas. Ese campo de fricción me parece súper interesante, y me parece súper interesante el texto Bergamín, sobre todo, que publica en los años 30, de La decadencia del analfabetismo, que es un texto donde reivindica una especie de posición de un pueblo aculturado. Es muy interesante porque después esa posición la acaba compartiendo María Zambrano, que es una de las máximas, una filósofa muy, muy importante, y que impulsa de una manera muy definitiva las misiones pedagógicas. Es decir, que son ramas que chocan, se abren, se cierran. Entonces, por eso digo que es ese venero conflictivo el que a mí me interesa sobremanera, ¿no? De este proyecto, desde mi punto de vista, maravilloso, y al que yo, desde luego, llevo muchos años intentando leer y leerlo críticamente también, ¿no? Por ejemplo, te contaba, y perdona que me extienda, una cosa que no se suele referir casi nunca, y es que el proyecto continuó después de la guerra. Claro, para ciertas posiciones falangistas, sobre todo, para ciertas posiciones del fascismo revolucionario, que quiere decir que de todavía, el proyecto era modélico. Entonces, de alguna forma, las misiones bajo el paraguas de la sección femenina siguieron realizándose de una manera u otra hasta cerca del año 45. Es decir, cuando los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial, cambian muchas cosas. Ellos, claro, eso no quita que echan a toda la gente que estaba vinculada con las misiones, y ellos lo retoman de otra manera. Pero muchísimas de las cosas, de las políticas de Falange en España durante el franquismo, como los coros y danza, o las llamadas misiones, o incluso aquello que se reconvirtió todo, que fueron los festivales de España en los años 50, a finales de los años 50, que el propio Valdelomar pensaba que eso era volver a las misiones pedagógicas, en su inocencia, no sé cómo llamarlo exactamente. Pero él pensaba que ese proyecto, que era un proyecto casi de turismo aperturista de los 60, pensaba que eso era volver al espíritu de las misiones, ¿no? Es decir, de ahí el conflicto que está en marcha en este proyecto.
Quizás sería interesante para el público, que yo creo que en Chile se conocen poco de las misiones pedagógicas, y lo que está en el espacio de exposiciones, esta película bien increíble de Valdelomar, Estampas 1932, donde se ven distintos momentos de los artistas llegando a los pueblos, proyectando películas. Pero quizás podrías detenerte, o sea, te puedo pedir que te detengas un poco a describir, para alguien que nunca había escuchado de las misiones, qué son las misiones, qué son las bibliotecas ambulantes, que es otra área que me parece súper interesante, y qué es el Museo del Pueblo.
A ver, las misiones es un proyecto que pone en marcha Cosío, Bartolomé Cosío, a partir de la Institución Libre de Enseñanza, que es, digamos, el instituto más avanzado desde el Ministerio de Instrucción Pública, que se llamaba, que considera un modelo laico y republicano de enseñanza, ¿no? Por decirlo en términos también liberales, ¿no? Quizá liberal sería la tercera palabra, para entender la oposición de estas otras pedagogías de tipo libertario, ¿no? Muy famoso también la residencia de estudiantes, donde estudiaron Lorca, Alberti, Buñuel, Dalí, etcétera, en Madrid, que es una institución que tenían en Madrid, donde daban, acogían a estudiantes para altos estudios, para lo que hoy se llamarían los másteres, sería de alguna forma, ¿no? Y pretende las misiones, con tal nombre de raíz católica indudable cristiana, ¿no? Pretende llevar a los pueblos analfabetos, a los recónditos lugares del país donde no llega la instrucción pública, donde apenas hay colegios donde se le da las rudimentarias letras a los campesinos especialmente, llegan pues la literatura en forma de teatro, en forma de recitales de poesía, ahí están tanto el teatro popular que dirige Alejandro Casona, que después se exilia y después vuelve, es conflictivo y tal, y que después desarrolla su carrera sobre todo en Argentina, y está La Barraca de Federico García Lorca, que llevan representaciones de clásicos de la literatura española a los pueblos, a gente que nunca había visto el teatro. Ahí también el cine, las proyecciones de cine o el Museo del Pueblo, que monta exposiciones de copias que hacen Ramón Gaya y otros muchos artistas del Prado, copias de los cuadros de Velázquez, de Murillo, de Rivera, de Goya. Hacen copias bastante fidedignas, unas mejores y otras peores, pero bastante interesantes, y las llevan en unas exposiciones maravillosas, con unas escenografías en las que participan muchas veces la gente del pueblo. A mí me encanta la de que forraron todo el ayuntamiento, la sala capitular del ayuntamiento, con sábanas, y la gente llevó sus flores, ¿no? Llevó su geranio, sus helechos, a adornar aquel espacio donde estaban aquellos cuadros. Hoy gritarían los conservadores de los museos cuando verían los bichitos cerca de las obras maestras, ¿no? Pero ese proyecto no deja de ser indudablemente maravilloso. Y bueno, con esa idea pues traman en diversas campañas, en el norte, en el sur, en el este de España, traman estas, bueno, llamadas misiones. Es decir, llegaban a los pueblos, eran recibidos por los maestros de escuela y por las autoridades municipales, montaban su museo, hacían un programa de música clásica también o de música popular, llevaban grabófonos y le dejaban lotes de discos para que después pudieran escuchar esos discos, y escuchaban por primera vez a Mozart o a Beethoven o jotas, digamos, en otro lado, jotas aragonesas en otro lado de España donde no se daban, ¿no? O flamenco. Y todo eso, las bibliotecas, pues eran pequeñas bibliotecas que se desplazaban de pueblo en pueblo, pero que además iban dejando libros en cada uno de los pueblos. Es decir, hacía un orden de representaciones. De las pocas imágenes que tenemos de Federico García Lorca filmado, es haciendo de la noche en un auto de Calderón de la Barca, en una de estas grabaciones de las misiones pedagógicas, ¿no? Hacían representaciones teatrales. Era como llevar a los pequeños pueblos, a las pequeñas aldeas de España, el totum cultural del que uno disfrutaba en Madrid, porque hay que decir también que en un país que estaba muy en crisis en España, el concepto de centralidad, era un proyecto muy centralista, muy centrado en Madrid como el centro de la cultura española. Pero aún así, era llevarle a la gente de las sierras de Castilla la Vieja o de Murcia, pues llevarle todo ese compendio cultural de lo que se llaman los historiadores la Edad de Plata, ¿no? Porque también hay que ver que quienes llevaban a cabo esto eran Federico García Lorca o Valdelomar o Antonio Bello o tanta gente de las que estamos hablando, que eran también la gente que formaba parte de la generación del 27 y que eran un poco la generación que trajo la República, ¿no? Era como toda esa generación de ilustrados críticos que trabajó política y activamente desde principios de siglo para traer la Segunda República a España, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto político era absolutamente odiado por la derecha, claro. Al filo de los años 30, del final de los años 30, empiezan a publicarse libros furibundos contra las misiones pedagógicas como fruto del mal. Es decir, hay incluso algún libelo de este tipo que habla que el mal de todo no es ni tan siquiera el comunismo, sino son las misiones pedagógicas, que eran peores porque parecían buenas personas, no tenían demonios, no tenían rabos ni tenían cuernos, no eran los comunistas que eran rojos y eran malos, sino que estos señores burgueses que iban también aseaditos, estos eran peores todavía porque pervertían los conceptos de patria, los conceptos de moral cristiana, etcétera, en esos pueblos, ¿no? Entonces, las misiones, pues, bueno, sabemos que yo recuerdo que me sorprendió mucho cuando leí a Néstor Almendro, al director de fotografía cubano, que su padre había llevado a Cuba un modelo similar a las misiones pedagógicas. Es decir, que después en Latinoamérica tuvieron también su eco, ¿no? Su mucho eco, ¿no? Creo que María Zambrano participó en algún caso también en Uruguay, en una de estas misiones. Es decir, que esa idea de primero, una de las cosas que ellos pensaban que a mí me interesa mucho, que era saber qué es el pueblo, ¿no? Primero, saber qué es el pueblo, qué significaba, qué era el pueblo. Y una vez que intentaron medio definirlo, intentar instruirlo, ¿no? Lo cual no dejaba de ser ciertamente contradictorio. Pero esa era su potencia, eso era lo que ponían en juego, ¿no?
En Chile, pero también en otras iniciativas semejantes en Cuba, que también estuve como investigando, indagando, que me parecen muy bonitas también en relación a lo popular, que quise encontrar en eso después. La gente que participó, por ejemplo, en el tren de la cultura, que sucede a principios de los 70, ya asumido Allende en el poder, o sea, ya iniciado como esta revolución por la vía democrática que tenía en sí también como muchos, era muy conflictiva también esa iniciativa en cierta medida, porque se llamó como la vía no armada, pero una de las cosas que indicaban todos era esta complejidad de cómo aproximarse al pueblo de manera no paternalista. Entonces recuerdo haber leído una discusión muy bonita entre, por ejemplo, los músicos de la Filarmónica en Chile, que decían que tuvieron todo un debate en torno a si es que tenían que ir vestidos como van a la sala de conciertos de la Filarmónica cuando tocan para el presidente y las distintas autoridades con su frac súper formal, o si tenían que de alguna manera vestirse de una manera que se entendiese más amable o menos. Estaba también en ese momento toda esta idea de que la cultura podía ser alienante para el pueblo. De que la alta cultura, entre comillas. Entonces, pero al final de sus deliberaciones, ellos llegaron a la conclusión de que ellos tenían que usar su frac muy elegante, porque para ellos el pueblo merecía tanto su respeto como el presidente o estas distintas autoridades. Entonces ellos optaron por llegar en esta vestimenta a estos lugares lejanos de Chile donde iban también a hacer cosas muy parecidas, a tocar música, a hacer teatro popular, a hacer exposiciones serigráficas, que también eran copias que se llevaban por todo el país. Y se encontraron con que las personas los recibían vestidos todos de domingo, ellos también. Y que al final esta idea que ellos se dieron cuenta que, o por lo menos sostenían que era una idea muy ideológica para impedir esa relación de esta noción de la alienación del pueblo, no se topaban con eso, se topaban con mucho entusiasmo y una recepción muy cálida de parte de las personas que los recibían, también ellos vestidos en su mejor traje de domingo. Entonces creo que ahí también hay como una contracontaminación que es muy bonita de como de respeto mutuo y de respeto por las formas populares en que, por ejemplo, en ese caso, que es el caso que conozco un poco más porque he estado más metida en esos archivos, en que las personas con que se encontraban participaban del teatro popular, por ejemplo, como reescribiendo los guiones, y había como un respeto muy grande por el mundo de lo popular y también como una redefinición de ese universo que trataba de alguna manera consciente como de contestar este paternalismo de mirar pueblo hacia abajo que no va a entender estas formas complejas culturales. Y sí, entonces te quería preguntar un poco por esas como infiltraciones. ¿Cómo lo ves tú en el caso de la Segunda República, de las misiones, del Museo del Pueblo?
Claro, la cultura del exilio, que personalmente a mí es una de las cosas que más me interesa, quiero decir, a mí me interesa mucho todo el desarrollo de María Zambrano o José Bergamín sobre que la única posibilidad de ser español es ser exiliado, como español exiliado, como alguien que está en el exilio, ¿no? Esa condición desterrada de la propia patria, ¿no? Hemos hablado en Chile, tú estabas diciendo, en Cuba, en Uruguay, en Colombia creo que también fue muy importante. Y es verdad que fue determinante, sobre todo en los procesos pedagógicos, en México fue muy importante, en el sentido de que de pronto la universidad o los institutos de enseñanza de los diversos países de América Latina se llenaron de todos estos profesores exiliados, profesores perfectamente formados de una primera línea de pensamiento europeo, que fueron maravillosamente acogidos y que de alguna forma constituyen todavía un legado que para nosotros es todavía no está bien dimensionado, ¿no? En Chile, curiosamente, a mí siempre, pues en otro orden de cosas, pero muy cercano, me llama siempre mucho la atención el impacto que tiene sobre Nicanor Parra y Violeta Parra. Las misiones de Violeta Parra, las misiones folclóricas de ir recogiendo, tienen su vago antecedente, o su directo antecedente, mejor dicho, en las misiones pedagógicas, que le insufla además Nicanor Parra, el primer libro de Nicanor Parra, que después rechaza y se arrepiente de él, El cancionero, está basado en el modelo de Lorca, en el modelo de una escritura popular por parte de Federico García Lorca, y él hace una escritura popular, ya digo, que después rechaza, y hasta sus obras completas de principios del siglo XXI no reaparece ese libro. Pero es que la propia Violeta Parra empieza presentándose a concursos de la canción, cantando canción española, cantando las canciones que llegaban de ese entente que todavía no se diferenciaba y que después el franquismo de alguna manera subsumió, que tenía que ver con la cultura española y que llegaba con el barco y que llegaba con el exilio, con los exiliados, y que representaba un todo. Y el primer premio que gana Violeta Parra con La Zarzamora es una canción que en España estaba popularizando Lola Flores. Quiero decir que era en ese sentido una especie de pop star en ese momento del franquismo. Pero en esa misma contradicción, los dos hermanos rechazan esa primera aproximación a lo popular, que ya digo, estaba absolutamente marcado por esta cultura, por la cultura de las misiones pedagógicas y del exilio republicano y lo que significó la barraca de Federico García Lorca, por ejemplo, y que después se revierte en otras cosas, pero que no dejan de tener en su base ese entendimiento de lo popular, de la fonesis, del hablar, de la manera de hablar del pueblo, de la manera de entender eso como un constructo estético identitario, intentar estar ahí como en un tipo de pulsión, y ese tipo de pulsión hay que reconocer que las misiones pedagógicas lo exploraron con, ya digo que lo más interesante que todavía está, creo, por abundar, es cómo se dio ese choque. En el caso de Federico García Lorca, por ejemplo, es que claro, lo mataron, lo asesinaron en la guerra y no tenemos el feedback de todo lo que significó esa experiencia directamente real con el pueblo, ¿no? Se habla mucho a nivel institucional, porque claro, al ser un proyecto republicano, después fue por el franquismo muy convertido en el mal y nunca hubo la posibilidad de... Bueno, sí, hay muchas encuestas, muchas entrevistas con gente que participó de las misiones, etcétera, pero no se ha hecho... no se pudo hacer la pregunta de cómo respondieron a qué significó para María Zambrano, qué significó para Federico García Lorca ese tipo de experiencia. Porque lo que Bergamín ponía en cuestión, por ejemplo, no era tanto por la alienación de la alta cultura, etcétera, sino que Bergamín de alguna forma reivindicaba el saber del pueblo. Él reivindicaba que el pueblo ya tenía un saber y que la instrucción del pueblo era una violentación de ese pueblo, ¿no? De alguna forma entendía que había un modelo ilustrado europeo que era el que se quería llevar y que ese modelo estaba violentando, no era un modelo que entraba en diálogo con esos otros modelos de saber que ya tenían los propios campesinos y que según Bergamín además es el modelo que tenía una visión más directa de lo real, que todavía no estaba contaminado por el lenguaje, y con el lenguaje él se refería al lenguaje de la ilustración, al lenguaje de los conceptos filosóficos, al lenguaje de la alta cultura, etc. Entonces, Bergamín escribió ese libro, La decadencia del analfabetismo, reivindicando de alguna forma al pueblo en ese choque, ¿no? Que en ese choque lo que tuviera valor o lo que se estuviera poniendo en consideración o a lo que había que prestar especial atención era a ese pueblo al que se estaba instruyendo. Que ese pueblo que se estaba instruyendo tenía que enseñar también a los maestros que iban allí, ¿no? Y de alguna forma, por ejemplo, sabemos que en el caso de Lorca sí fue, bueno, era algo que precedía a las propias misiones pedagógicas, ¿no? Sino que él mismo siempre tuvo esa relación con lo popular, y su libro Poema del Cantejondo, Romancero Gitano, son dos libros que están absolutamente dentro de ese proyecto, ¿no? De ese proyecto artístico, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso que contabas, que es muy bonito, hay un amigo que siempre dice eso, que el pueblo siempre se arregla los domingos. Somos la bohemia burguesa, los que vamos despeinados, con los pantalones rotos, etcétera, etcétera. Pero cualquiera, cuando va a algo importante, se pone sus mejores galas, ¿no? Se pone su... Cuando piensa que se va a dar un acontecimiento, se pone de la mejor forma posible ante ese acontecimiento, ¿no? Entonces, es verdad que eso tenía mucho que ver. La preocupación por el paternalismo es la primera... Es de un buen padre, sí, pero es la primera cuestión del paternalismo, vaya. Saber, pero bueno, está bien que se preguntaran por ese paternalismo.
Sí, o sea, todo lo que tú me cuentas me recuerda mucho a esa parte que no conté, que es como estas reflexiones en torno a lo popular que me iba topando cuando estaba investigando, tratando de investigar esta exposición del Tercer Mundo en Cuba, que al igual que el Museo de la Solidaridad tiene sus antecedentes en asociaciones de artistas y en distintas iniciativas, pero en ese caso, como parte de la revolución, cuando muchas personas muy jóvenes de repente les tocó, por ejemplo, dirigir la Biblioteca Nacional, que se iba una señora muy competente, con mucho conocimiento, y entraba un cabro de 20 años que asumía que no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero que había que, de alguna manera, como desacritizar y deselitizar esa situación. Pero claro, estaba siempre esta contradicción con esta noción de alfabetización, educación del pueblo, pero también este valor de lo popular. Y recuerdo en una conversación que tuve con Ambrosio Fornet, que falleció hace muy poco, lamentablemente, que era un intelectual muy importante cubano, que estuvo a cargo del Instituto del Libro, y él me trataba de explicar como cuál era su modelo. Y decía que cuál había sido el modelo muy al principio del Instituto del Libro. Y decía que ellos querían... hay un lugar en La Habana que quizás conoces, que se llama La Esquina Caliente, que es donde se habla de béisbol. Y él me decía, mira, en esa esquina, cualquiera de los periodistas más especializados en deporte lo hacen pedazo. Estas personas que están ahí, que se pasan todo el día hablando de béisbol. Y él decía, él quería, con el Instituto del Libro, lo que ellos querían era crear como una especie de esquina caliente con la literatura. Y lo que hacían era traducir, porque además eran muy críticos de las traducciones españolas, incidentalmente, y hacían nuevas traducciones de libros que les mandaban a los autores en todo el mundo, como una carta oficial de la revolución diciendo, ustedes tienen el gran privilegio que su obra ha sido traducida en miles de ejemplares, y si quieren recibir el pago pueden venir a Cuba y se los damos ahí en peso cubano. Y ahí habían dos cosas que pasaban. O sea, uno era como asumir que eso podía suceder, que esa esquina caliente iba casi a ser de combustión espontánea solo por el hecho de difundir, de que sea accesible, por un lado. Pero por otro, también había un desmenuzamiento de todo lo que es el derecho de autor, que también me parece súper interesante, como esta propiedad colectiva de la cultura.
Claro, yo creo que en realidad me temo que esto es mejor así, solo en cualquier proceso de instrucción, en cualquier proceso pedagógico, hay una cierta violencia, ¿no? Siempre la hay, es decir, que no sabiéndolo que la hay, es más fácil intentar aminorar su impacto, ¿no? Intentar que sea más suave, que sea... A mí lo que me interesa de muchas de las cosas que estás contando tú y lo que me interesa en Cuba, de las misiones pedagógicas, de lo que pasó, no tanto de cómo se cuenta después, que muchas veces que se cuenta demasiado amable, como una especie de proyecto paternalista, es no recoger este otro lado de la fricción, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa es que hay algo que se pone en juego ahí entre dos mundos, obviamente. Y ese algo, es eso que se produce en ese algo, y ahí está, ya digo, La decadencia del analfabetismo, por ejemplo, de Bergamín, que para mí es un libro muy importante, surge de ese conflicto. Y ese conflicto es un conflicto obvio, ¿no? Un conflicto Porque en realidad pensar que la gente de los pueblos de Castilla la Vieja o de los pueblos de Murcia no tenían cultura, pues era un entendimiento de la cultura ya muy marcado, ¿no? Bueno, era un modelo de cultura burguesa. Entonces, hoy día, cuando traemos esos modelos al día de hoy, creo que hay que traerlos también críticamente. Entonces, de alguna forma, nos suele pasar mucho con la cultura de la República. Es decir, todos estamos a favor de la Segunda República. En España no conozco a nadie que no esté a favor de la Segunda República, pero realmente la Segunda República fue siempre una república burguesa. Es decir, el Frente Popular no llega casi hasta el final, lo cual no pasa tampoco nada, ¿no? Burgueses son todos los de Burgos, es decir, todos los de las ciudades, como no es tampoco una... Pero bueno, hay que entender que hay esa tensión, es decir, que realmente el modelo que amenazó a la Segunda República no solo fue la derecha y el fascismo, sino que también hubo posiciones críticas legítimas desde los modelos libertarios anarquistas. Pero en principio lo que es interesante son esas maneras de pensar que de alguna forma había otras maneras de hacerse. Los propios misioneros así lo estaban manifestando, pero claro, el problema es que llegó el fascismo. Es decir, cuando llegó el fascismo, entonces se acabó y, no sé, alguien absolutamente, no ya el caso de Federico García Lorca, sino alguien absolutamente burgués, que hacía un teatro burgués, modernista, como Alejandro Casona, que era quien dirigía el Teatro del Pueblo, ¿no? Pues que después volvió en los años 60 a España con el franquismo, pues él estuvo durante la guerra dirigiendo grupos de teatro que iban a los hospitales a hacer representaciones en medio de la guerra, a los heridos en el campo de batalla, estuvo las cartillas antifascistas que tú has enseñado antes, que también están impregnadas de todo ese espíritu, y que se llevaba a los soldados analfabetos en el frente para que aprendieran a leer y a que aprendieran a escribir y aprendieran a contar. Y todo es absolutamente un proyecto maravilloso, es un proyecto absolutamente loable, y está todo lleno a la vez de algo terrible, ¿no? Porque claro, no dejan de ser chocantes todas esas imágenes de contar con las balas o contar con las balas de cañón, aprender a contar a base de balazos de cañón, ¿no? Hay algo perverso en el modelo, pero una de las grandes potencias, desde luego, del proyecto republicano español fue pensar que la instrucción, que la pedagogía, que la educación estaban en la primera línea de combate, ¿no? Estaban en la vanguardia, estaban en la bandera principal de los argumentos que estaban defendiendo frente a los argumentos del fascismo, del nacionalcatolicismo. Y de hecho, en realidad, el modelo que sublevaba, quiero decir, que los fascistas llevaban razón cuando escriben esos libros describiendo a las misiones pedagógicas como lo más malo, como lo más demoníaco, lo más satánico que había, realmente los modelos que llegaban eran eso, es decir, cuando la gente del pueblo iba al señorito y le decía que habían venido los de las misiones y le habían dicho que ellos tenían derecho a un salario, ese tipo de perversión no se lo había dicho ya un revolucionario, ¿no?, o las condiciones de la propia hambre, sino que se lo había dicho una especie de hijo de la burguesía de la ciudad que había ido allí a hablarle a los... Entonces, eso provocaba una especie de odio, que después fue la guerra civil, ¿no?, la que lo liquidó, provocaba un odio muchísimo mayor, porque claro, realmente estaban atacando a las pedagogías católicas, que alguna habría interesante, supongo, pero estaban atacando al modelo nacional católico, que a la postre sería el que se impondría y que significaba el control absoluto de la gente, ¿no? El control absoluto de la vida cotidiana de la gente a partir de la instrucción religiosa y de sus hipocresías, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el modelo de las misiones, yo aunque siempre destape sus factores críticos, siempre pienso también que es revolucionario. Es decir, yo me puedo figurar lo que significaría que Federico García Lorca apareciera con el Teatro de la Barraca haciendo unas representaciones de los autos sacramentales, que eran autos sacramentales religiosos, de Calderón de la Barca, ¿no? Lo que eso pondría en cuestión la sensibilidad, lo sensible de la gente, ¿no? No ya solo a nivel del intelecto, sino la propia sensibilidad del mundo que estaban contemplando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, en realidad yo me siento marcado por mi interés por lo popular, mi interés por el, digamos que mi interés por el flamenco y porque el flamenco se ha convertido en una parte importante de mi trabajo, tiene que ver con algo que estaba ahí en juego, ¿no? En la época de las misiones pedagógicas, no puedo decirlo de otra manera.
Y yo creo que ahí hay como una pregunta que quizás es la contradicción básica tanto del Museo del Pueblo como del Museo de la Solidaridad, como muchas otras iniciativas en las que creo que ambos convergemos como en términos de interés, si es posible un museo popular o no. Y creo que esa es una... ¿Qué piensas tú? ¿Se puede hacer un museo popular? ¿Existe? ¿O es una contradicción demasiado grande que solo se puede incendiar?
Yo creo que hay que seguir fracasando en hacerlo. Es decir, hay que seguir fracasando una y otra vez. El propio concepto de pueblo es un concepto que se construye como una idea que no está muy lejana a la idea de museo. Quiero decir, hay algo que tiene que ver con buscar que es una serie de relatos, que es con lo que se construye la idea del pueblo, una serie de relatos constituyentes que pretenden hacer a ese grupo de ciudadanos cuando se le acaba llamando pueblo en la configuración de los estados modernos, porque eso no pasaba en el régimen antiguo, ¿no? Pasa desde la Revolución Francesa, se empiezan a construir las bases del pueblo, ¿en qué se basa la nación? Porque claro, antes se basaba en Dios, y cuando ya no se basa en Dios, ¿quién da legitimidad a la nación? Pues la da el pueblo, y entonces empiezan a constituir qué es el pueblo. Y el primer giro del arte popular, por ejemplo, o de las representaciones de lo popular, que es, las misiones pedagógicas está todavía marcado por eso, es a la gente del campo, a la gente, curiosamente se construyen. Y eso es algo que a mí me interesa mucho últimamente, en mi intento de intentar entender qué es lo popular. Se construye con la gente que no son las... Es decir, las revoluciones burguesas, es decir, los estados modernos, los construyen los ciudadanos, que la palabra lo dice, la gente de la ciudad, ¿no? La gente que vive en la ciudad son los que construyen el imaginario que acaba la soberanía de los estados. Son los que participan directamente, son los que hacen las revoluciones. Y curiosamente, esas primeras estados-naciones que se construyen empiezan a buscar su identidad en aquellos que no tienen esa representación política, que son la gente de los pueblos, la gente de las aldeas perdidas. Y se mezcla también con el romanticismo, se busca ahí, en esos lugares, se buscan las señas de identidad de lo que significa lo nacional. Curiosamente, no se busca en la ciudad, que está llena de contaminaciones, que está llena de cosmopolitismo, de influencia de todo tipo de ideas, de todo tipo de lugares, sino que se buscan en lugares donde no hay representación política, por decirlo de alguna forma. Y es muy interesante cómo quien no tiene representación política acaba teniendo la representación simbólica de lo que significa el pueblo. Esa contradicción, pues, es una contradicción desde el punto de vista productiva, es una contradicción que hay que seguir explorando. Por eso creo que los museos del pueblo hay que seguir haciéndolo de una manera o de otra, porque siempre nos encontraremos con nuevas refutaciones que me parecen interesantes, ¿no? Me parecen pero es que suele pasar hasta en la propia configuración antropológica de los pequeños pueblos, ¿no? Hasta el propio papel de la representación simbólica por parte de los artistas o como queramos llamar aquellos que representaban simbólicamente con imágenes o con palabras la identidad de una aldea, tiene que ver con ese desplazamiento a lugares marginales, a lugares sin sujeto político. Son casi siempre los que podríamos decir que no son sujetos políticos de todos esos componentes de la aldea, los que producen la representación simbólica. Y esas contradicciones a mí me parecen muy interesantes. En América lo vemos en general, es decir, el hecho de que, por ejemplo, la diferencia que hay en el imaginario simbólico de lo popular en países de América Latina que han tenido mucha presencia negra o no. Es decir, en Brasil, por ejemplo, pues claro, lo negro ha construido todo el imaginario popular frente a lo indígena, que ha acabado absolutamente perdido y pasa de otra manera en lugares como Chile o como Perú o como Argentina, en Cuba, en Estados Unidos, que los negros que estaban esclavizados, que no tenían ninguna posibilidad de ser sujeto político, es decir, que no tenían ninguna soberanía, que no tenían, sean los que acaban construyendo el imaginario político, el imaginario simbólico, perdón, de esas naciones, es una contradicción en ese reparto, digamos, ahí hay algo que se agita, que a mí me parece todavía no domesticado, ¿no? Y sigue pasando con cómo la cultura popular, incluso la cultura popular global, viene de los márgenes, de las periferias, de los grupos humanos que medio delincuentes, que no aspiran a tener ningún tipo de representación política y, sin embargo, construyen, que te digo yo, una cosa como el trap y acaba convirtiéndose el trap en una especie de fenómeno del popular capitalismo global y viene exactamente de esos lugares, es decir, no viene de otros, ¿no? Entonces, hay algo en este juego que a mí me parece interesante y, bueno, no sé, el proyecto que nosotros con la gente de BNV y otra mucha gente ahora mismo en Sevilla, de la Pie Flamenca que llevamos a cabo, no es otra cosa que seguir abundando en esto, ¿no? Intentar, y nos ponemos tantos parches que nunca sabemos muy bien cómo actuar, ¿no? Tenemos que pensar cada gesto muchísimo, ¿no? Pero intentar de alguna forma entender que eso, seguir trabajando con esas nociones de pueblo, de lo popular, de los vecinos, de los ciudadanos, con la gente que vivimos, ¿no? De alguna manera.
Pedro, muchísimas gracias. Y quizás solo como te sigo contando pequeñas historias que tienen que ver harto con lo que tú estabas comentando ahora. Dentro de la colección del Museo de la Solidaridad había una pieza de un artista que se llama Ramón Haití, que él pertenecía al grupo antillano. Y creo que es importante, súper importante, como este aspecto de contradicción con todo lo que he estado contando también de la Revolución Cubana. Él pertenecía a un grupo que se llamaba el Grupo Antillano. Y este grupo era un grupo que reivindicaba frente a la declaración de la revolución de que todo lo que tenía que ver con santería y con tradiciones africanas era contrarrevolucionario en los 60 y los 70. Ellos estaban ya como luchando contra este racismo estructural de la revolución, planteando esto que tú dices de alguna manera en relación al imaginario simbólico. Decían, bueno, todo lo que tiene de resistencia Cuba tiene que ver con esta historia. La cultura afroamericana como parte del legado de la revolución. Ellos fueron a FESTAC el 77 a este gran festival de cultura africana para plantear eso. Y creo que también hay otro ejemplo dentro de las piezas maravillosas que forman esa colección, que es el de María Teresa Toral, que era efectivamente, que estuvo en prisión política en España y se fue después de 12 años exiliada a México y se convirtió en artista ya, o pasó a identificarse más como artista que como científica. Ella hacía reuniones en la farmacia de su familia, creo que en Madrid, y ahí fue que fue arrestada. Y ella hace un homenaje a Yiri Trinca, que de alguna manera es también otra figura que entrecruza como este mundo de lo popular, donde nunca se entiende como si se está extrayendo, apropiando o en qué dirección va, pero que era parte de estos titiriteros antifascistas que viajaban por República Checa, pero utilizando este lenguaje como de la sátira y de la caricatura política con títeres, y fue de hecho la guerra lo que lo hizo pasar al cine. Entonces ahí como toda una relación muy, muy permeable y muy difícil de identificar como cuál es el origen o cómo se mueven. Y creo que es súper importante esos flujos que se dan con el mundo de lo popular. Y para cerrar con las historias que te quería contar, hay una muy bonita de Héctor Beitía, que también formaba parte de estos grupos que trabajaba con el Museo Nacional en Cuba, que planteaba como, bueno, pero al final el tema como de la desacrilización o de los espacios museales, de los museos, donde él decía que el problema era que la gente entraba ahí como entrar en una iglesia, que es algo que tú también has trabajado mucho, y que se sentían como con la gran distinción de estar en ese espacio, Pero él decía, pero hay una viejecita que tiene la postal de la Mona Lisa en su closet. ¿Y a quién le pertenece más la Mona Lisa? ¿Le pertenece a esta señora que lo tiene en su closet y que lo mira todos los días? ¿O a esta institución en esta, que tiene, la tiene bajo tantas llaves y bajo este vidrio protector en el Louvre? Y planteaba que en realidad esta, que existía la posibilidad tangible de que en realidad era, le pertenecía más a esta señora que la veía todos los días y que era parte de su cotidianidad. Entonces creo que todo lo que tú has estado comentando tiene, y tu trabajo en sí tiene mucho que ver con acelerar esos flujos y con esa, esa valoración, como hacía Bergamín de alguna manera, de esa reivindicación de esos saberes que están en todas partes, obviamente. Y creo que claro, eso es un desafío para nosotros que trabajamos en esta, con estas paredes de estas instituciones que tienen estas historias tan violentas, pero claro, es súper importante reconocer esa violencia para avanzar también y poder cargar con ellas también. Pero bueno, te quiero dar las gracias y no sé si te gustaría decir algo más. Yo feliz de escucharte, pero no, solo quería...
En fin, encantado, ¿eh? Para mí está... Yo muchas de las cosas que digo las pienso mientras estoy hablando, entonces estas conversaciones siempre me sirven, me instruyen, vaya, uno aprende mucho siempre, sí.
Sí, te agradezco por tu trabajo, que ha sido para mí una de esas instancias muy importantes. Y nos veremos prontamente.
Esto fue Radio MCCA.